Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald J. Trump está tomando medidas para proteger a Estados Unidos de la amenaza que representa el régimen de Cuba. El 29 de enero, el presidente firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a los productos de los países que venden o suministran petróleo a Cuba, protegiendo la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas perjudiciales del régimen cubano. La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos imponer aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, directa o indirectamente, suministre petróleo a Cuba. Además, autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las medidas necesarias, incluida la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas a la orden. El presidente podrá modificar la orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o se alinean con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malintencionados, albergando sus capacidades militares y de inteligencia. Por ejemplo, Cuba alberga la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, dedicada a robar información confidencial de seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba proporciona refugio a grupos terroristas transnacionales como Hezbollah y Hamas, y apoya a adversarios en el hemisferio occidental, socavando las sanciones estadounidenses y la estabilidad regional. El régimen persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y de prensa, se beneficia de forma corrupta de la miseria del pueblo cubano e incita al caos al propagar la ideología comunista en la región. Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, lo que exige una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses estadounidenses. El presidente Trump continúa los esfuerzos iniciados durante su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigir responsabilidades al régimen. Durante su primer mandato, el presidente Trump implementó una política firme hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama, que flexibilizó las restricciones sin obtener reformas significativas para el pueblo cubano. En junio de 2025, el presidente Trump impuso restricciones parciales de viaje a los ciudadanos cubanos debido al papel de Cuba como estado patrocinador del terrorismo, su falta de cooperación y de intercambio de información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar la repatriación de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia ilegal de visados. Ese mismo mes, el presidente Trump firmó un memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. El presidente Trump está abordando los abusos del régimen comunista cubano mediante acciones decisivas para responsabilizar al régimen cubano por su apoyo a actores hostiles, al terrorismo y a la inestabilidad regional que pone en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Dicen que hay que tener cuidado con lo que se pide, porque a veces se manifiesta. Tanto hablar de resistencia al bloqueo, de persecución, de asedio petrolero, llegó Donald Trump y cambió el juego. Y lo cambió abruptamente. Desde este viernes entra en vigor una orden presidencial que impone aranceles a quienes envíen petróleo al régimen cubano. No es todavía un embargo petrolero, ni es un bloqueo naval como el que vimos en Venezuela. No hay barcos incautando los cargamentos alrededor de Cuba. Pero ojo, eso puede llegar a pasar. Según estimaciones de la firma Kapler, Cuba tendría combustible para entre 15 y 20 días si se mantienen los niveles actuales de consumo. La pregunta es inevitable, ¿qué va a pasar? Bueno, el objetivo del presidente Donald Trump es claro. El régimen que secuestra a la nación cubana tiene que abrir el juego, tiene que negociar su salida, tiene que abandonar su política históricamente antiestadounidense. Y parte de la comunidad apoya esa presión. La respuesta de la dictadura, al menos de cara al público, ha sido atrincherarse otra vez en ese discurso de la resistencia, aunque ya sabemos, y por boca del propio presidente Trump, de que hay conversaciones tras bambalinas con esta administración. Mientras tanto, la maquinaria propagandística del régimen volvió a hacer lo único que sabe hacer, mentir. Jorge Legañoa, el vocero de turno, se rasga las vestiduras asegurando que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y que incluso garantiza la seguridad en la frontera sur. ¿De verdad? ¿Quién eliminó el libre visado para Nicaragua y a través de empresas vinculadas con los hijos de los dirigentes facilitó el mayor éxodo de la historia de Cuba entre 2021 y 2025, millones de dólares además mediante? ¿Quién ha usado la inmigración como arma de chantaje contra Washington durante décadas? Mariel, la crisis de los balseros, la selva del Darién, el puente de Nicaragua. ¿Qué hicieron cuando la administración Biden les pidió que frenaran la migración? ¿Pidieron el levantamiento de las sanciones a cambio? Hablan de tolerancia cero con el narcotráfico. ¿De verdad? ¿No recordamos el testimonio de Carlos Leder asegurando que los Castro estaban implicados?
Fui invitado por el gobierno comunista de Cuba, por la dictadura castrista, a Cuba a establecer allí un conducto, una línea, una ruta de tráfico de cocaína a Estados Unidos.
Ahora dicen que no mantienen alianzas con China o con Rusia a pesar de las múltiples evidencias de expansión de centros de inteligencia de ambas potencias en territorio cubano. Se escandalizan por el uso de la fuerza de los grandes países, pero, caballero, Díaz-Canel le deseó públicamente éxitos a Putin en su guerra imperialista contra Ucrania y guardan silencio además mientras miles de cubanos son reclutados como mercenarios por redes rusas. ¿Que no dan refugios a terroristas? El año pasado murió en La Habana, Assata Shakur, buscada por asesinar a un policía en New Jersey. Hace apenas una semana el secretario de Estado Marco Rubio recordó que William Morales, responsable de un atentado mortal en Nueva York, vive en Cuba. Eso sin contar el apoyo y además el hospedaje al ELN, a las FARC, a Hezbollah, a Hamas. Es tan falso todo esto que Cuba acaba de votar una resolución en la ONU que condenaba a los ayatolás iraníes por la masacre de mujeres manifestantes. Pero quizás la mentira más obscena es esta de que Cuba no persigue ni tortura a opositores políticos, y lo dicen así con total descaro, con más de 1,000 presos políticos. Cuando esta misma semana un ciudadano enfrenta 6 años de cárcel por criticar al gobierno en Facebook. El historial de represión de este régimen es largo, documentado y brutal. El pueblo noble salió masivamente a las calles el 11 de julio del 2021 pidiendo libertad y fue aplastado por boinas negras, boinas rojas, un ejército que no defiende a la nación, sino que reprime a su pueblo para sostener una dictadura corrupta con más de 18,000 millones de dólares en cuentas en el extranjero. La presión internacional no va a disminuir, va a aumentar. Y no es cierto de que vayan a caer bombas sobre civiles como intenta sembrar de miedo el régimen. Miren a Venezuela. Fueron removidos quienes custodiaban al dictador. Quienes apostaron al diálogo hoy transitan un camino distinto. Lo valiente hoy no es resistir. Lo valiente es destrabar este dominio, abrir el juego, permitir por fin una sociedad con todos y para el bien de todos como la quería Martí y como merece el pueblo cubano. Soy Mario Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
¿Y cómo impactará al régimen cubano estas nuevas medidas del presidente Trump? ¿Lo podrá resistir la dictadura? Bueno, me acompaña Emilio Morales, economista cubano, además director de Cuba Siglo XXI, quien ha hecho un largo trabajo documentando cómo los militares se han adueñado de la economía cubana y cómo una casta corrupta, además, es la que controla hoy la economía de Cuba y la que ha empobrecido a la isla. Emilio, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación, Mario.
Emilio, lo primero, estamos hablando de un país en crisis absolutamente y ahora llega esta orden presidencial que básicamente está diciendo, a los países que le envíen petróleo al régimen cubano les vamos a poner sanciones, les vamos a poner aranceles. Por otra parte, tienes a Venezuela que ya no está enviando petróleo. Los médicos cubanos están siendo regresados poco a poco de una manera bastante subrepticia a la isla. México se ha echado hacia atrás. el panorama es desolador.
Bueno, yo creo que estamos viviendo ya las últimas semanas del castrismo, me parece. Yo creo que en una situación así no llegan al verano. Entonces, no solo es la última medida que ha tomado la administración Trump de hacer un embargo petrolero desde el punto de vista financiero y con sanciones a los proveedores, sino es que, como tú bien describiste al comienzo, el país tiene una crisis multisistémica de la cual ellos han sido incapaces de salir de ella. Y que todo está colapsado. La matriz energética está colapsada, los envíos de remesas están colapsados, el turismo está colapsado, la sociedad como tal está colapsada, el sistema sanitario de Cuba está colapsado, más de 70.000 médicos y paramédicos se han ido en los últimos 3 años, los hospitales están colapsados con una epidemia de más de 10 virus, que están muriendo decenas de niños y de ancianos con mucha frecuencia. En fin, es un caos financiero, el país está en bancarrota, tiene una deuda externa de 46.000 millones de dólares que no va a poder pagar, ni siquiera produce, no hay exportaciones. Un país que era líder exportador de azúcar, hoy la tiene que importar para poder satisfacer la demanda interna. El país está paralizado totalmente por los apagones. Ya en La Habana los apagones rebasan las 8 horas, 12 horas. El resto del país está prácticamente apagado. Así, con un país así no hay producción. La producción es cero. Los inversionistas extranjeros ya están cerrando las llaves, recogiendo los matules, como reportó ayer un periodista de EFE. Entonces, todo apunta a un escenario de un colapso que puede ocurrir en las próximas semanas. Entonces, o quedan dos opciones aquí. O ellos cambian esto o se produce un colapso interno del sistema. Entonces, probablemente ahora mismo estén negociando y no creo que va a ser una negociación muy benévola. La negociación es para que se vayan. Le van a dar ultimátum y probablemente sea la misma fórmula que le han dado a Maduro. Entonces, vamos a ver en los próximos días cómo se desencadenan estos acontecimientos, a ver qué es lo que va a pasar.
Es muy interesante el trabajo que ustedes han hecho en Cuba siglo XXI, documentando cómo los militares se han adueñado de la economía cubana, cómo los militares son los que dominan la industria turística y prácticamente todo. En medio de estas condiciones que hay hoy, y sabiendo que los militares tienen más de 18.000 millones de dólares en activo, etcétera, ¿crees que serán y que podrán llegar a un acuerdo? ¿Intentarán destrabar este dominó o la figura de Raúl Castro va a seguir siendo esa losa que apisona cualquier tipo de cambios en Cuba?
Bueno, cualquier negociación que se esté llevando a cabo, él es el que va a tener la última palabra. Pero también él es el que tiene la guillotina en el cuello. Entonces, él va a tener que decidir rápido qué hacer. Porque hay que recordar que en una situación como esta se pueden desempolvar los juicios que él tiene congelado aquí en la Florida. Uno por narcotráfico y el otro por el asesinato de los pilotos de manos de rescate. Entonces, ahí ya sería un prófugo de la justicia norteamericana y, como dije anteriormente, puede ser amenazado o le pueden dar la posibilidad de que se vaya, deje el poder y que dé paso a una transición o sencillamente Estados Unidos se ve obligado a hacer lo mismo que hizo con Nicolás Maduro. Los militares propiamente como tal no son los que manejan el dinero de Gaesa, porque hay que acotar aquí una cosa importante. Gaesa, aunque en el papel su estructura empresarial pertenezca a las Fuerzas Armadas, en realidad no lo es. Gaesa es un círculo cerrado de oligarcas liderados por la familia Castro y varias personas afines a ellos, y son los que controlan toda la economía del país a través del Banco Financiero Internacional y las empresas que tienen bajo su mando, cuya casa matriz está en Panamá. Entonces, todos los recursos, todos los dividendos de toda esta telaraña de empresas que tienen en Cuba y en el exterior, el dinero va siempre hacia afuera. Por eso es que eso es lo que explica de por qué, por ejemplo, el dinero que entra por los médicos o la remesa es usado para construir nuevos hoteles y no para invertirlo en la propia salud o en reponer la matriz energética que está totalmente colapsada. Sí, hay una mafia aquí. Yo no. Una cosa que ellos han hecho muy bien y es que no han involucrado a ningún general dentro de Gaesa. El único general que tenía Gaesa era Luis Alberto Rodríguez López Calles. El resto de los militares que están en ese grupo no son generales. ¿Sí? Los generales están apartados del dinero, están apartados de la parte financiera. Lo que están es muy metidos en la parte ideológica y en la parte institucional. Y de hecho, la prueba de que el MINFAR no controla Gaesa es que un día antes del anterior Congreso del Partido Comunista, el anterior no, el antecedió al anterior, un día antes toman preso a Leopoldo Sintra Fría porque había pedido una auditoría precisamente sobre Gaesa, porque se supone que Gaesa es parte de la estructura de ellos. Ellos no tenían dinero para sus tropas, para mantener sus unidades militares, etc. Y entonces cuestionó a Gaesa y por qué no tenían fondos. Y ahí mismo duró este señor, lo mandaron a plan pijama para su casa.
Emilio, me queda solamente un minuto, pero el papel que juegan Rusia y China como salvavidas económicos del régimen hoy, ¿es posible? Sabemos que México no va a enfrentar a Donald Trump por Cuba, sabemos que Venezuela entró por el aro y está haciendo exactamente lo que le pide el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Rusia y China, porque Irán también tiene su propio conflicto, tampoco va a estar ahora mismo para auxiliar al régimen.
Yo creo que Rusia y China ya van a Cuba como una variable perdida, porque de hecho no pueden hacer nada, están muy lejos. Y si pongamos el ejemplo propio de Irán, el ejemplo de Siria, que son dos potencias fuertísimas en el Medio Oriente, y Rusia los perdió. Entonces no creo que, y que Cuba, que tiene muchísimo menos capacidad de la que tenía Siria y la que tiene Irán, no representa prácticamente nada en valores de petróleo, en valores de geopolítica, tanto como, bueno, valores geopolíticos sí representa mucho, pero están muy distantes y no tienen recursos. Rusia está empantanada en la guerra con Ucrania y no va a poner un peso en Cuba para nada. De hecho, le deben más de 3 mil millones de dólares desde hace rato, después de que le condonaron 29 mil. China tiene un pleito en Londres con un banco chino que le ha puesto un pleito a Cuba porque le deben más de 1.200 millones de dólares. Sí. Se han ido más de 500 proveedores chinos que le vendían productos a Cuba, ya no están. Entonces, China ni Rusia tienen ningún compromiso financiero. De hecho, no le dan líneas de crédito. Ahora lo que hacen es pequeñas donaciones para mantenerlos ahí un poco, que pasen a ver qué pueden hacer con eso.
Gracias, Emilio Morales. Manténgase usted al tanto, manténgase en sintonía con Martí, porque en breve vamos a estar hablando de estas acusaciones contra Raúl Castro. ¿Hay alguna posibilidad de que Raúl Castro termine como Maduro? Se lo contamos al regreso.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y nos acompaña Nelson Rodríguez Varela, abogado especialista con sede aquí en Miami, ex fiscal federal de los Estados Unidos, especializado en defensa criminal. Él ha seguido de cerca procesos federales complejos y conoce muy bien estos intentos por encauzar a Raúl Castro. ¿Raúl Castro podría terminar como Maduro? Bueno, esa es la pregunta que le tenemos y agradecemos muchísimo la presencia de Nelson aquí con nosotros. Nelson, bienvenido.
Un gusto y un placer estar contigo, Mario. Gracias por invitarme.
Nelson, ¿los cubanos tendríamos alguna posibilidad de ver a Raúl Castro, de 94 años, encauzado aquí en el sur de la Florida?
Bueno, podría ser porque finalmente tenemos una administración bajo el presidente Donald Trump y su secretaria de Justicia, sus agencias federales que se están enfocando en el peligro que Cuba constituye para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y sabemos desde hace mucho tiempo, de acuerdo a muchas de las declaraciones que se han dado en el Congreso, muchas informaciones que ha podido conseguir las agencias federales, como las agencias antidroga, la agencia de aduana, servicios de inteligencia norteamericanos, que hay un vínculo extremadamente fuerte entre la dictadura de Raúl Castro y el narcotráfico en general. Y no solamente eso, sino la manera en la que Cuba ha albergado terroristas, ha permitido el acceso a este hemisferio por parte de muchos de los enemigos principales de los Estados Unidos, los chinos, los rusos, los iraníes. Pero más que nada, se ha establecido por mucho tiempo el vínculo que existe entre el narcotráfico y Cuba, que claramente siempre buscan evadir las sanciones establecidas por la ley Helms-Burton y otras sanciones específicas como país que aboga por el terrorismo internacional, especialmente en las Américas. Entonces, a través de los años se han visto varios casos, varias personas que han cooperado, informaciones que han salido del caso Ochoa, del caso de la Guardia, el caso que existió al principio de los años 2000, que es el caso del Milenio, donde se ha podido comprobar la culpabilidad y la confabulación del régimen de Raúl Castro y Raúl Castro en particular con respecto a todas estas acciones delictivas que podrían claramente, si existen las pruebas necesarias para procesarlo, obviamente una acusación formal contra Raúl Castro, y es de esperar que todas las opciones para esta administración están sobre la mesa con respecto al caso de Raúl Castro y Cuba.
Nelson, y específicamente el tema, porque ayer salió en la conferencia de prensa con los congresistas y específicamente con Mario Díaz-Balart, que es muy frontal y que ha sido muy claro en esto. El régimen cubano y específicamente Raúl Castro tuvo un papel central en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el asesinato de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. ¿Esto se puede utilizar como base también? ¿Y qué pasó con aquel intento de encauzar a Castro en los años 90?
Bueno, es complicado saber lo que el Departamento de Justicia haya hecho en aquellos tiempos. Yo creo que en este momento Cuba se ha convertido en una prioridad para esta administración. El régimen de Cuba se ha manifestado durante toda esta historia para corromper y crear narcoestados en diferentes naciones de este hemisferio, que deberían de ser naciones libres. Realmente nada sucede en Cuba, especialmente con respecto al derribo de las avionetas de los Hermanos al Rescate, donde Raúl Castro no haya tenido una posición directa con respecto a dar las órdenes específicas que permitieron que estas aeronaves cubanas derribaran a esos pilotos y a esas avionetas que llevaban a cabo una misión en el estrecho de la Florida humanitaria de rescatar personas, identificar personas que estaban escapando de ese régimen dictatorial del régimen cubano. Entonces, siempre se ha empujado para ese encauzamiento de Raúl Castro. Inclusive se ha tratado de hacer a través de una diferentes esfuerzos que se han llevado a cabo para que eso sucediera. Yo creo que existe jurisdicción para poder encauzar Raúl Castro por este acto de terrorismo, porque eso cabe dentro de la misma orden el que el presidente Donald Trump dio ayer, la orden ejecutiva, declarando que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el derribo de los Hermanos al Rescate por parte del régimen cubano. Yo creo que es una pieza central que más que nada y más que ninguna otra cosa demuestra que Cuba es un estado terrorista, que están dispuestos a atacar personas indefensas, como lo hicieron contra el remolcador 13 de marzo, y con todas otras oportunidades que han tenido de seguir oprimiendo al pueblo cubano, de seguir tomando acciones bélicas indiscriminadas contra personas que simplemente están buscando la libertad. Así que este tema de los Hermanos al Rescate nunca ha estado más cerca de poder llevarse a cabo un encauzamiento contra Raúl Castro que en este momento, en el cual, a pesar de tantos años y tantas décadas que Cuba ha constituido un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, finalmente tenemos una administración que está dispuesta a actuar y no solamente a hablar del tema.
Es importante. Primero, quiero que escuchemos un audio del propio Raúl Castro, un audio filtrado de estos acontecimientos, donde el propio Raúl Castro confiesa que él dio la orden de derribar estas avionetas. Vamos a escuchar.
El bombardeo arriba del ejército, porque yo entraba en La Habana, en la ciudad, que habló con cuetazo de eso. Había un avión, lo que viene para abajo, una bola de fuego, y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbenos a donde, túmbenos al mar, cuando se aparezca, y no consulten.
Y no consulten, fíjense ustedes. Y Nelson, de lo que decías, ¿no?, de cómo esta administración realmente está comprometida en llevar ante la justicia a estos personajes. Para mí, que hice la historia de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que ustedes lo recordarán muy bien, este piloto que llegó aquí a través del paro humanitario, yo hice esa historia. Comprobé dónde vivía en Jacksonville, conté todo lo que estaba pasando detrás de esto, y la administración lo arrestó y hoy está en un proceso judicial y puede llevar hasta 15 años de cárcel por fraude. No lo pudieron encauzar por el tema de las avionetas de manos a rescate, pero lo están causando por fraude y puede llevar hasta 15 años de prisión. Es decir, hay una intencionalidad muy clara de la administración de llevar ante la justicia a esta gente.
Definitivamente, y yo creo que sí se le puede encauzar por el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate, y potencialmente también podría ser encauzado por el asesinato de esos individuos en alta mar, como le tratamos de proponer a la Fiscalía Estatal aquí en el condado Miami-Dade hace unos meses, donde pensamos que existe suficiente evidencia de que se violaron leyes estatales y no solamente las leyes federales con respecto al terrorismo internacional en residentes de los Estados Unidos. Mira, hay muchas acciones que se podían haber llevado a cabo a través de otras administraciones. La administración de Obama, en vez de ponerse fuerte contra Cuba, simplemente le rindió pleitesías y fueron a disfrutar de juegos de pelota y de la buena hospitalidad del régimen cubano, que no comparte con el pueblo, sino lo hace solamente para tratar de congraciarse y buscar mejores beneficios para ellos, para violar el embargo, violar las sanciones, obtener licencias del Departamento del Tesoro para poder fraudulentamente abastecerse de bienes en Cuba que no están permitidos bajo la ley Helms-Burton, inclusive tampoco permitidos bajo los acuerdos que existen con respecto a esas licencias del Departamento de Estado. Cuba por muchos años ha evadido el embargo. Se habla acerca de evadir el embargo, que el embargo no funciona. El embargo no funciona porque simple y llanamente no se le ha dado el seguimiento necesario para hacerlo cumplir. Se le permiten a otras naciones enemigas de los Estados Unidos o con tendencias socialistas que hagan negocios con Cuba, que abastean a Cuba de bienes gananciales y de divisas y de dinero, permiten que Cuba lucre con el petróleo venezolano y que se abastejan de dinero en todas estas opciones que tienen. Y francamente, este es el fin de todo eso. Vimos en Venezuela lo que sucedió. Cuba es próximo. El enfoque del Departamento de Justicia, el enfoque de esta administración del presidente con su orden ejecutiva de ayer, está diseñada no solamente a interrumpir el flujo de dinero para Cuba, sino también penalizar a otras naciones que han mantenido a Cuba a flote, permitiéndolos y ayudando a evadir las sanciones que se han establecido a través de las leyes norteamericanas. Así que para mí estamos finalmente tomando conciencia. Esta administración está haciendo lo que tiene que hacer para lograr la libertad de Cuba. Desafortunadamente, Cuba ha sufrido por muchos años, sigue sufriendo, y todas las acciones que se están tomando finalmente son acciones fundamentales, acciones fuertes y contundentes que se pueden ver que van a tener la mejor oportunidad de lograr la libertad de Cuba y aplastar al régimen de Cuba, que lleva más de 60 años oprimiendo al pueblo de Cuba, castigando a los presos políticos, privando al pueblo cubano de elecciones libres, de su libre expresión. Y finalmente vamos a lograr que, si se puede conseguir que Cuba caiga, van a caer las demás fichas como Nicaragua, como Bolivia, como muchas otras. Hemos visto el principio del fin en Venezuela, y yo esperaría y creo que con esta administración y estas acciones contundentes del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, se van a lograr esos objetivos. Como dijo el presidente, el tiempo de Cuba de llegar a un acuerdo se está acabando, y finalmente eso se va a terminar de una forma o de otra con esta administración.
Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Gracias también a todos, amigos, por la sintonía aquí en Martín Noticias, en Cuba al Día. Seguiremos informando. Quédese en sintonía de Martín Noticias, y por favor suscríbase a través de todas nuestras redes sociales.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza. Para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro, que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Dicen que hay que tener cuidado con lo que se pide, porque a veces se manifiesta. Tanto hablar de resistencia al bloqueo, de persecución, de asedio petrolero, llegó Donald Trump y cambió el juego. Y lo cambió abruptamente. Desde este viernes entra en vigor una orden presidencial que impone aranceles a quienes envíen petróleo al régimen cubano. No es todavía un embargo petrolero, ni es un bloqueo naval como el que vimos en Venezuela. No hay barcos incautando los cargamentos alrededor de Cuba. Pero ojo, eso puede llegar a pasar. Según estimaciones de la firma Kapler, Cuba tendría combustible para entre 15 y 20 días si se mantienen los niveles actuales de consumo. La pregunta es inevitable, ¿qué va a pasar? Bueno, el objetivo del presidente Donald Trump es claro. El régimen que secuestra a la nación cubana tiene que abrir el juego, tiene que negociar su salida, tiene que abandonar su política históricamente antiestadounidense. Y parte de la comunidad apoya esa presión. La respuesta de la dictadura, al menos de cara al público, ha sido atrincherarse otra vez en ese discurso de la resistencia, aunque ya sabemos, y por boca del propio presidente Trump, de que hay conversaciones tras bambalinas con esta administración. Mientras tanto, la maquinaria propagandística del régimen volvió a hacer lo único que sabe hacer, mentir. Jorge Legañoa, el vocero de turno, se rasga las vestiduras asegurando que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos y que incluso garantiza la seguridad en la frontera sur. ¿De verdad? ¿Quién eliminó el libre visado para Nicaragua y a través de empresas vinculadas con los hijos de los dirigentes facilitó el mayor éxodo de la historia de Cuba entre 2021 y 2025, millones de dólares además mediante? ¿Quién ha usado la inmigración como arma de chantaje contra Washington durante décadas? Mariel, la crisis de los balseros, la selva del Darién, el puente de Nicaragua. ¿Qué hicieron cuando la administración Biden les pidió que frenaran la inmigración? ¿Pidieron el levantamiento de las sanciones a cambio? Hablan de tolerancia cero con el narcotráfico. ¿De verdad? ¿No recordamos el testimonio de Carlos Leder asegurando que los Castro estaban implicados?
Yo fui invitado por el gobierno comunista de Cuba, por la dictadura castrista, a Cuba a establecer allí un conducto, una línea, una ruta de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.
Ahora dicen que no mantienen alianzas con China o con Rusia a pesar de las múltiples evidencias de expansión de centros de inteligencia de ambas potencias en territorio cubano. Se escandalizan por el uso de la fuerza de los grandes países, pero, caballero, Díaz-Canel le deseó públicamente éxitos a Putin en su guerra imperialista contra Ucrania y guardan silencio además mientras miles de cubanos son reclutados como mercenarios por redes rusas. ¿Que no dan refugios a terroristas? El año pasado murió en La Habana, Assata Shakur, buscada por asesinar a un policía en New Jersey. Hace apenas una semana el secretario de Estado Marco Rubio recordó que William Morales, responsable de un atentado mortal en Nueva York, vive en Cuba. Eso sin contar el apoyo y además el hospedaje al ELN, a las FARC, a Hezbollah, a Hamas. Es tan falso todo esto que Cuba acaba de votar una resolución en la ONU que condenaba a los ayatolás iraníes por la masacre de mujeres manifestantes. Pero quizás la mentira más obscena es esta de que Cuba no persigue ni tortura a opositores políticos, y lo dicen así con total descaro, cuando hay más de 1,000 presos políticos. Cuando esta misma semana un ciudadano enfrenta 6 años de cárcel por criticar al gobierno en Facebook. El historial de represión de este régimen es largo, documentado y brutal. El pueblo noble salió masivamente a las calles el 11 de julio del 2021 pidiendo libertad y fue aplastado por boinas negras, boinas rojas, un ejército que no defiende a la nación, sino que reprime a su pueblo para sostener una dictadura corrupta con más de 18,000 millones de dólares en cuentas en el extranjero. La presión internacional no va a disminuir, va a aumentar. Y no es cierto de que vayan a caer bombas sobre civiles como intenta sembrar de miedo el régimen. Miren a Venezuela, fueron removidos quienes custodiaban al dictador. Quienes apostaron al diálogo hoy transitan un camino distinto. Lo valiente hoy no es resistir, lo valiente es destrabar este dominó, abrir el juego, permitir por fin una sociedad con todos y para el bien de todos, como la quería Martí y como merece el pueblo cubano. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
¿Y cómo impactará al régimen cubano estas nuevas medidas del presidente Trump? ¿Lo podrá resistir la dictadura? Bueno, me acompaña Emilio Morales, economista cubano, además director de Cuba Siglo XXI, quien ha hecho un largo trabajo documentando cómo los militares se han adueñado de la economía cubana y cómo una casta corrupta, además, es la que controla hoy la economía de Cuba y la que ha empobrecido a la isla. Emilio, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación, Mario.
Emilio, bueno, a ver, lo primero, estamos hablando de un país en crisis absolutamente y ahora llega esta orden presidencial que básicamente está diciendo, mira, no hay, no, a los países que le envíen petróleo al régimen cubano les vamos a poner sanciones, les vamos a poner aranceles. Por otra parte, tienes a Venezuela que ya no está enviando petróleo, los médicos cubanos están siendo regresados poco a poco, de una manera bastante subrepticia a la isla. México se ha echado hacia atrás. El panorama es desolador.
Bueno, yo creo que estamos viviendo ya las últimas semanas del castrismo, me parece. Yo creo que en una situación así no llegan al verano. Entonces, no solo es la última medida que ha tomado la administración Trump de hacer un embargo petrolero desde el punto de vista financiero y con sanciones a los proveedores, sino es que, como tú bien describiste al comienzo, el país tiene una crisis multisistémica de la cual ellos han sido incapaces de salir de ella. Y que todo está colapsado. La matriz energética está colapsada, los envíos de remesas están colapsados, el turismo está colapsado, la sociedad como tal está colapsada, el sistema sanitario de Cuba está colapsado. Más de 70.000 médicos y paramédicos se han ido en los últimos 3 años. Los hospitales están colapsados con una epidemia de más de 10 virus que están muriendo decenas de niños y de ancianos con mucha frecuencia. En fin, es un caos financiero. El país está en bancarrota. Tiene una deuda externa de 46.000 millones de dólares que no va a poder pagar. Ni siquiera produce, no hay exportaciones. Un país que era líder exportador de azúcar, hoy la tienen que importar para poder satisfacer la demanda interna. El país está paralizado totalmente por los apagones. Ya en La Habana los apagones rebasan las 8 horas, 12 horas. El resto del país está prácticamente apagado. Así, con un país así no hay producción, la producción es cero. Los inversionistas extranjeros ya están cerrando las llaves, recogiendo los matules, como reportó ayer un periodista de EFE. Entonces, todo apunta a un escenario de un colapso que puede ocurrir en las próximas semanas. Entonces, o quedan dos opciones aquí. O ellos cambian esto o se produce un colapso interno del sistema. Entonces, probablemente ahora mismo estén negociando y no creo que va a ser una negociación muy benévola. La negociación es para que se vayan. Le van a dar ultimátum y probablemente sea la misma fórmula que le han dado a Maduro. Entonces vamos a ver en los próximos días cómo se desencadenan estos acontecimientos, a ver qué es lo que va a pasar.
Es muy interesante el trabajo que ustedes han hecho en Cuba Siglo XXI, documentando cómo los militares se han adueñado de la economía cubana, cómo los militares son los que dominan la industria turística y prácticamente todo. En medio de estas condiciones que hay hoy, y sabiendo que los militares tienen más de 18.000 millones de dólares en activo, etcétera, ¿crees que serán y que podrán llegar a un acuerdo? ¿Intentarán destrabar este dominó o la figura de Raúl Castro va a seguir siendo esa losa que apisona cualquier tipo de cambios en Cuba?
Bueno, cualquier negociación que se esté llevando a cabo, él es el que va a tener la última palabra. Pero también él es el que tiene la guillotina en el cuello. Entonces, él va a tener que decidir rápido qué hacer, porque hay que recordar que en una situación como esta se pueden desempolvar los juicios que él tiene congelados aquí en la Florida. Uno por narcotráfico y el otro por el asesinato de los pilotos de manos de rescate. Entonces, ahí ya sería un prófugo de la justicia norteamericana y, como dije anteriormente, puede ser amenazado o darle, le pueden dar la posibilidad de que se vaya, deje el poder y que dé paso a una transición, o sencillamente Estados Unidos se ve obligado a hacer lo mismo que hizo con Nicolás Maduro. Los militares propiamente no son los que manejan el dinero, porque hay que acotar aquí una cosa importante. Gaesa, aunque en el papel su estructura empresarial pertenezca a las Fuerzas Armadas, en realidad no lo es. Gaesa es un círculo cerrado de oligarcas liderados por la familia Castro y varias personas afines a ellos, y son los que controlan toda la economía del país a través del Banco Financiero Internacional y las empresas que tienen bajo su mando, cuya casa matriz está en Panamá. Entonces, todos los recursos, todos los dividendos de toda esta telaraña de empresas que tienen en Cuba y en el exterior, el dinero va siempre hacia afuera. Por eso es que eso es lo que explica de por qué, por ejemplo, el dinero que entra por los médicos o la remesa es usado para construir nuevos hoteles y no para invertirlo en la propia salud o en reponer la matriz energética que está totalmente colapsada. Sí, hay una mafia aquí. Yo no. Una cosa que ellos han hecho muy bien y es que no han involucrado a ningún general dentro de Gaesa. El único general que tenía Gaesa era Luis Alberto Rodríguez López Calleja. El resto de los militares que están en ese grupo no son generales. ¿Sí? Los generales están apartados del dinero, están apartados de la parte financiera. Lo que están es muy metidos en la parte ideológica y en la parte institucional. Y de hecho, la prueba de que el MINFAR no controla Gaesa es que un día antes del anterior Congreso del Partido Comunista, el anterior no, el antecedió al anterior, un día antes toman preso a Leopoldo Sintra Fría porque había pedido una auditoría precisamente sobre Gaesa, porque se supone que Gaesa es parte de la estructura de ellos. Ellos no tenían dinero para sus tropas, para mantener sus unidades militares, etc. Y entonces cuestionó a Gaesa y por qué no tenían fondos. Y ahí mismo duró este señor, lo mandaron a plan pijama para su casa.
Emilio, me queda solamente un minuto, pero el papel que juegan Rusia y China como salvavidas económicos del régimen hoy, ¿es posible? Sabemos que México no va a enfrentar a Donald Trump por Cuba, sabemos que Venezuela entró por el aro y está haciendo exactamente lo que le pide el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Rusia y China, porque Irán también tiene su propio conflicto, tampoco va a estar ahora mismo para auxiliar al régimen.
Yo creo que Rusia y China ya a Cuba como una variable perdida, porque de hecho no pueden hacer nada, están muy lejos. Y si pongamos el ejemplo propio de Irán, el ejemplo de Siria, que son dos potencias fuertísimas en el Medio Oriente, y Rusia los perdió. Entonces no creo que, y que Cuba, que tiene muchísimo menos capacidad de la que tenía Siria y la que tiene Irán, no representa prácticamente nada en valores de petróleo, en valores de geopolítica, tanto como, bueno, barreras geopolíticos sí representa mucho, pero están muy distantes y no tienen recursos. Rusia está empantanada en la guerra con Ucrania y no va a poner un peso en Cuba para nada. De hecho, le deben más de 3 mil millones de dólares desde hace rato, después de que le condonaron 29 mil. China tiene un pleito en Londres con un banco chino que le ha puesto un pleito a Cuba porque le deben más de 1.200 millones de dólares. Sí. Se han ido más de 500 proveedores chinos que le vendían productos a Cuba, ya no están. Entonces, China ni Rusia tienen ningún compromiso financiero. De hecho, no le dan líneas de crédito. Ahora lo que hacen es pequeñas donaciones para mantenerlos ahí un poco, que pasen a ver qué pueden hacer con eso.
Gracias, Emilio Morales. Manténgase usted al tanto, manténgase en sintonía con Martí, porque en breve vamos a estar hablando de estas acusaciones contra Raúl Castro. ¿Hay alguna posibilidad de que Raúl Castro termine como Maduro? Se lo contamos al regreso.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Y nos acompaña Nelson Rodríguez Varela, abogado especialista con sede aquí en Miami, ex fiscal federal de los Estados Unidos, especializado en defensa criminal. Él ha seguido de cerca procesos federales complejos y conoce muy bien estos intentos por encauzar a Raúl Castro. ¿Raúl Castro podría terminar como Maduro? Bueno, esa es la pregunta que le tenemos y agradecemos muchísimo la presencia de Nelson aquí con nosotros. Nelson, bienvenido.
Un gusto y un placer estar contigo, Mario. Gracias por invitarme.
Nelson, ¿los cubanos tendríamos alguna posibilidad de ver a Raúl Castro, de 94 años, encausado aquí en el sur de la Florida?
Bueno, podría ser porque finalmente tenemos una administración bajo el presidente Donald Trump y su secretaria de justicia, sus agencias federales que se están enfocando en el peligro que Cuba constituye para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y sabemos desde hace mucho tiempo, de acuerdo a muchas de las declaraciones que se han dado en el Congreso, muchas informaciones que ha podido conseguir las agencias federales, como las agencias antidroga, la agencia de aduana, servicios de inteligencia norteamericanos, que hay un vínculo extremadamente fuerte entre la dictadura de Raúl Castro y el narcotráfico en general. Y no solamente eso, sino la manera en la que Cuba ha albergado terroristas, ha permitido el acceso a este hemisferio por parte de muchos de los enemigos principales de los Estados Unidos, los chinos, los rusos, los iraníes, pero más que nada se ha establecido por mucho tiempo el vínculo que existe entre el narcotráfico y Cuba, que claramente siempre buscan evadir las sanciones establecidas por la ley Helms-Burton y otras sanciones específicas como país que aboga por el terrorismo internacional, especialmente en las Américas. Entonces, a través de los años se han visto varios casos, varias personas que han cooperado, informaciones que han salido del caso Ochoa, del caso de La Guardia, el caso que existió al principio de los años 2000, que es el caso del Milenio, donde se ha podido comprobar la culpabilidad y la confabulación del régimen de Raúl Castro y Raúl Castro en particular con respecto a todas estas acciones delictivas que podrían claramente, si existen las pruebas necesarias para procesarlo, obviamente una acusación formal contra Raúl Castro, y es de esperar que todas las opciones para esta administración están sobre la mesa con respecto al caso de Raúl Castro y Cuba.
Nelson, y específicamente el tema, porque ayer salió en la conferencia de prensa con los congresistas y específicamente con Mario Díaz-Balart, que es muy frontal y que ha sido muy claro en esto. El régimen cubano y específicamente Raúl Castro tuvo un papel central en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el asesinato de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos. ¿Esto se puede utilizar como base también? ¿Y qué pasó con aquel intento de encauzar a Castro en los años 90?
Bueno, es complicado saber lo que el Departamento de Justicia haya hecho en aquellos tiempos. Yo creo que en este momento Cuba se ha convertido en una prioridad para esta administración. El régimen de Cuba se ha manifestado durante toda esta historia para corromper y crear narcoestados en diferentes naciones de este hemisferio que deberían de ser naciones libres. Realmente nada sucede en Cuba, especialmente con respecto al derribo de las avionetas de los Hermanos al Rescate, donde Raúl Castro no haya tenido una posición directa con respecto a dar las órdenes específicas que permitieron que estas aeronaves cubanas derribaran a esos pilotos y a esas avionetas que llevaban a cabo una misión en el estrecho de la Florida humanitaria de rescatar personas, identificar personas que estaban escapando de ese régimen dictatorial del régimen cubano. Entonces, siempre se ha empujado para ese encauzamiento de Raúl Castro. Inclusive se ha tratado de hacer a través de una diferentes esfuerzos que se han llevado a cabo para que eso sucediera. Yo creo que existe jurisdicción para poder encauzar Raúl Castro por este acto de terrorismo, porque eso cabe dentro de la misma orden que el presidente Donald Trump dio ayer, la orden ejecutiva declarando que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el derribo de los Hermanos al Rescate por parte del régimen cubano. Yo creo que es una pieza central que más que nada y más que ninguna otra cosa demuestra que Cuba es un estado terrorista, que están dispuestos a atacar personas indefensas como lo hicieron hicieron contra el remolcador 13 de marzo y con todas otras oportunidades que han tenido de seguir oprimiendo al pueblo cubano, de seguir tomando acciones bélicas indiscriminadas contra personas que simplemente están buscando la libertad. Así que este tema de los hermanos al rescate nunca ha estado más cerca de poder llevarse a cabo un encauzamiento contra Raúl Castro que en este momento, en el cual, a pesar de tantos años y tantas décadas que Cuba ha constituido un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, finalmente tenemos una administración que está dispuesta a actuar y no solamente a hablar del tema.
Es importante. Primero, quiero que escuchemos un audio del propio Raúl Castro, un audio filtrado de estos acontecimientos, donde el propio Raúl Castro confiesa que él dio la orden de derribar estas avionetas. Vamos a escuchar.
De tumbarlo arriba del Capitolio. Porque yo estaba en La Habana, en Taylor, la ciudad. Aquí habló con cuetazo de eso. Había un avión, lo que viene para abajo, una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, tumbarlo a donde
Y no consulten, fíjense ustedes. Y Nelson, de lo que decías, ¿no?, de cómo esta administración realmente está comprometida en llevar ante la justicia a estos personajes. Para mí, que hice la historia de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que ustedes lo recordarán muy bien, este piloto que llegó aquí a través del paro humanitario, yo hice esa historia, comprobé dónde vivía en Jacksonville, conté todo lo que estaba pasando detrás de esto, y la administración lo arrestó. Y hoy está en un proceso judicial y puede llevar hasta 15 años de cárcel por fraude. No lo pudieron encauzar por el tema de las avionetas de manos a rescate, pero lo están encauzando por fraude y puede llevar hasta 15 años de prisión. Es decir, hay una intencionalidad muy clara de la administración de llevar ante la justicia a esta gente.
Definitivamente, y yo creo que sí se le puede encauzar por el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate, y potencialmente también podría ser encauzado por el asesinato de esos individuos en alta mar, como le tratamos de proponer a la Fiscalía Estatal aquí en el condado Miami-Dade hace unos meses, donde pensamos que existe suficiente evidencia de que se violaron leyes estatales y no solamente las leyes federales con respecto al terrorismo internacional en referencia a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Pero mira, hay muchas acciones que se podían haber llevado a cabo a través de otras administraciones. La administración de Obama, en vez de ponerse fuerte contra Cuba, simplemente le rindió pleitesías y fueron a disfrutar de juegos de pelota y de la buena hospitalidad del régimen cubano, que no comparte con el pueblo, sino lo hace solamente para tratar de congraciarse y buscar mejores beneficios para ellos, para violar el embargo, violar las sanciones, obtener licencias del Departamento del Tesoro para poder fraudulentamente abastecerse de bienes en Cuba que no están permitidos bajo la ley Helms-Burton, inclusive tampoco permitidos bajo los acuerdos que existen con respecto a esas licencias del Departamento de Estado. Cuba por muchos años ha evadido el embargo. Se habla acerca de evadir el embargo, que el embargo no funciona. El embargo no funciona porque simple y llanamente no se le ha dado el seguimiento necesario para hacerlo cumplir. Se le permiten a otras naciones enemigas de los Estados Unidos o con tendencias socialistas que hagan negocios con Cuba, que abastean a Cuba de bienes gananciales y de divisas y de dinero, permiten que Cuba lucre con el petróleo venezolano y que se abastejan de dinero en todas estas opciones que tienen. Y francamente, este es el fin de todo eso. Vimos en Venezuela lo que sucedió. Cuba es próximo. El enfoque del Departamento de Justicia, el enfoque de esta administración del presidente con su orden ejecutiva de ayer, está diseñada no solamente a interrumpir el flujo de dinero para Cuba, sino también penalizar a otras naciones que han mantenido a Cuba a flote, permitiéndolos y ayudando a evadir las sanciones que se han establecido a través de las leyes norteamericanas. Así que para mí estamos finalmente tomando conciencia. Esta administración está haciendo lo que tiene que hacer para lograr la libertad de Cuba. Desafortunadamente, Cuba ha sufrido por muchos años, sigue sufriendo, y todas las acciones que se están tomando finalmente son acciones fundamentales, acciones fuertes y contundentes que se pueden ver que van a tener la mejor oportunidad de lograr la libertad de Cuba y aplastar al régimen de Cuba, que lleva más de 60 años oprimiendo al pueblo de Cuba, castigando a los presos políticos, privando al pueblo cubano de elecciones libres, de su libre expresión. Y finalmente vamos a lograr que si se puede conseguir que Cuba caiga, van a caer las demás fichas como Nicaragua, como Bolivia, como muchas otras. Hemos visto el principio del fin en Venezuela, y yo esperaría y creo que con esta administración y estas acciones contundentes del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, se van a lograr esos objetivos. Como dijo el presidente, el tiempo de Cuba de llegar a un acuerdo se está acabando, y finalmente eso se va a terminar de una forma o de otra con esta administración.
Gracias, Nelson Rodríguez Varela. Gracias también a todos, amigos, por la sintonía aquí en Martín Noticias, en Cuba al Día. Seguiremos informando. Quédese en sintonía de Martín Noticias, y por favor suscríbase a través de todas nuestras redes sociales.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz, y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos, y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio, y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con